Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Pablino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que si se encuentran en Spotify, Apple Podcast, en las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor, denle seguir a este podcast para que cada vez que yo saque un episodio se les mantenga actualizado. Me gusta agradecerle a ustedes que están en este canal de YouTube, porque ustedes son los que aportan a que la comunidad, al mismo tiempo que la gente de Spotify y las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor, aportan como su grano de arena para que el podcast siga creciendo. En este momento, bueno, anteriormente he tenido problemas con la cuenta de donde alojo el podcast en Spotify y no he podido subir los episodios con video. Por eso es importante que si ustedes están en Spotify, si quieren ver contenido ya audiovisual, vayan al canal de YouTube y suscríbanse. Lo mismo les pido a ustedes que están en YouTube, si no ven el podcast necesariamente, porque, o sea, si quieren escuchar más el podcast en vez de verlo, les pido que, bueno, vayan a Spotify. A ver, últimamente me ha ido bastante bien con las cosas que estoy haciendo en redes. He querido probar nuevas cosas. Me he estado metiendo un poco más en la idea de poder transmitir la información que hablo, si bien acá en el podcast, o información que a mí me parece interesante, a través de un formato que es el formato de Reels. Hace poco, bueno, Moseri salió diciendo de que, bueno, iba a cambiar un poco este formato porque se le iba a dar como también más importancia al post fijo. Y esto fue algo que fue una noticia que al mismo tiempo confundió a muchos creadores de contenido, que quizás es el lugar en el que yo me encuentro ahorita. A ver, me gusta, o sea, aparte de hacer el podcast, es también escuchar cosas que me motivan para poder compartir contenido con ustedes. Pero más allá de escuchar, yo en sí escucho también las opiniones de la gente que me escucha y que son personas cercanas, que me dan su opinión acerca del podcast y el feedback es bueno. Y a mí, de no ser por esos pequeños incentivos que la gente me dice, donde ya la gente reconoce ya Códigos de Honor como una marca que pertenece a mí, o sea, como que es interesante conocer a alguien que hace un podcast, porque yo realmente, no es por tirarme flores, pero no conozco a nadie en el entorno, quizás esté en el entorno equivocado, que haga podcast. Quizás me tendría que comenzar a juntar, pero no conozco a nadie, o sea, de la gente con la que crecí o de la gente con la que me rodeo, no conozco a nadie, y no conozco a nadie, o sea, dentro de mi radar. Y sí, obviamente, uno, como que yo veo la movida venezolana de los podcasts y me encanta, o sea, poder tener inspiración en muchos de ellos, donde yo consigo pequeñas herramientas para poder mejorar el contenido de este podcast. Y este formato nuevo que estoy probando en Instagram realmente es interesante, porque lo que sucede ahí adentro es una interacción que yo no había logrado antes a través del formato de Reels. Y vengo compartiendo noticias muy al estilo del Pablino, que quizás esto ya es como, me gusta hacerlo como con un tono muy dramático, para que primero esto genere como más interacción, pero al mismo tiempo es soltar la información que muy poco se consigue allá afuera, desde una perspectiva como analítica legal. Y esto es como algo que quería comentarles, porque algunas veces yo analizo la vida en base a conversaciones lapidarias, ¿no? Y en estos días entendí que todos en la vida vamos viendo las cosas en base a nuestra lista de prioridades. De cómo yo veo la vida, como la pirámide de Maslow. Yo en estos días entendía de que por lo menos cuando nosotros vamos avanzando según lo que dice la pirámide de Maslow, que la pirámide de Maslow es una teoría psicológica propuesta por un psicólogo estadounidense que se llama Abraham Maslow en 1943, que describe las necesidades humanas básicas y le da como una prioridad a esto con la forma de organizarlo en una jerarquía. O sea, hay jerarquía para todo. O sea, hay necesidades fisiológicas, hay necesidades de seguridad, hay necesidades de pertenencia y amor. Y por lo menos las necesidades fisiológicas incluyen necesidades básicas para sobrevivir, como la comida, el agua, el aire, el refugio, el sueño y la eliminación de residuos y el sexo. Esto, si no, nosotros no cumplimos estas necesidades, como cuando uno migra, que esto es una situación bastante como particular del hecho de ver la vida en base a este tipo de jerarquía, porque primero, todo termina pareciéndose a un videojuego. Y segundo, es que nosotros, cuando estamos migrando, en ese proceso migratorio, nosotros atravesamos un sinfín de obstáculos, si se quiere ver así, para poder llegar a niveles como más de estabilidad económica, de pareja, financieramente. Y es difícil llegar a ese... O sea, hay gente que tarda más llegando a ese nivel de cumplir estas necesidades mucho más rápido que otras personas. Y esto, quizás muchas personas se sienten agobiadas porque otras personas quizás avanzan más rápido que ellas. Y esto no debería verse así, porque cada quien va a su ritmo. Pero hay algo muy importante cuando nosotros pensamos en esto, y es que el hecho de nosotros poder pasar de un lugar a otro, es decir, escalar en esta pirámide, que según Maslow dice que si nosotros vamos superando esos niveles de jerarquía dentro de esa lista de necesidades, nosotros podemos potenciar lo que nosotros somos. Nosotros terminamos siendo personas bastante capaces de conseguir las cosas. Eso es lo que termina diciendo Abraham Maslow. Y hay muchas necesidades que nosotros vamos viendo en esta pirámide, y hay algo que yo rescato en particular, y esto ya va más por un tema psicológico mío, y es que nosotros, por lo menos, vamos adquiriendo esta, o vamos colocando en la lista de esas necesidades mucho más allá de las básicas, como comer, dormir y demás, ¿cuál es la cosa que nosotros no podemos dejar de tener para poder sentir que no estamos viviendo en la mierda, o no estamos pasando roncha, como decimos nosotros los venezolanos? ¿Qué es esa cosa que nosotros sentimos que no podemos con la cual no podemos literalmente vivir? Y va mucho más allá de las necesidades básicas. Y yo pienso que el hogar, para mí, es un lugar donde yo, si no estoy bien en el hogar, y esto puede sonar muy lógico, pero más allá de cualquier otra cosa, yo en estos días veía un ejemplo de que hay personas, me doy cuenta que hay personas que, y esto no lo juzgo, pero es la forma de vivir de cada quien, pero hay gente que no le da prioridad al hogar, por poner otro ejemplo. Entonces, para ellos, y esto es algo que me llama mucho la atención, pero esto se ve mucho en gente soltera, y esto lo hablaba en estos días con Noé, con mi novia, y conversamos acerca de que hay mucha gente que está soltera, y esto como que la prioridad del hogar como que no es algo, si se quiere, como necesario. Pueden estar viviendo en cualquier hueco, en cualquier lugar, y tener ahí lo básico para vivir, pero no escalan en la parte del hogar internamente. Hay muy pocos casos de esos que yo conozco donde el hombre soltero le da más prioridad al hogar que al mismo tiempo a la salida de la joda o la calle o toda la movida que puede tener un hombre soltero. Y esto lo pongo muy en el caso porque era un caso puntual. Y yo me entendía que este tipo de darle prioridad a determinadas cosas es lo que hace que nosotros crezcamos en este punto de la pirámide. Porque yo siento que si yo no estoy en un lugar donde yo realmente me sienta cómodo, y esto no significa, y esto no hay que confundirlo con el tema de la llamada zona de confort. El tema de la llamada zona de confort, esto es algo que se lee en muchos libros, y a ver, la zona de confort, si bien es un estado donde nosotros quizás nos quedamos quietos mucho tiempo, para mí es eso. Estamos ahí mucho tiempo en un lugar y nos morimos ahí y nunca salimos de ese lugar para poder crecer. Esto, desde el punto de vista del hogar, nosotros tenemos que sentir niveles de conformidad con el lugar en el que estamos para poder crecer. Es decir, si nosotros vamos a un lugar que es de poco espacio y crecemos en una familia, obviamente, y considero, y esto es un código de honor que le suelto en medio de esta conversación, y es que la familia, más importante es la familia que tú creas, no la que dejas atrás. La familia que tú estás creando, o que pretendes crear, es más importante que la que ya está atrás y que en algún momento, por la ley de causa natural, va a desaparecer. Y así va a pasar contigo. Volviendo al tema, obviamente, me doy cuenta que ya en este caso, cuando uno ve este tema de los espacios que va creciendo, va necesitando un lugar mucho más amplio, pues uno tendría que mudarse a una casa más grande. Esto es una vaina de lógica. Y hay gente que o sea, ve la prioridad desde el punto de vista del hogar, entonces ya en base a eso siempre está buscando mejores lugares para poder vivir, y eso a mi estilo particular es tener, digamos, esto prácticamente es una ley del poder que habla Robert Greene en las 48 leyes del poder, y es que él dice que la casa de nosotros tiene que ser una mansión. Y esto me pasó en la oficina, donde hablaba con los arquitectos, y los arquitectos me comentaron algo muy particular, de que hay un tipo de arquitectura donde las casas, por fuera, las fachadas de las casas, son casas que no aparentan ser algo. O sea, no aparentan ser de una persona de riqueza. No aparentan absolutamente nada, son casas que tienen una fachada hasta muy humilde, o simplemente son un muro gigantesco, o sea, una casa totalmente encerrada donde no se puede ver al interior. Claramente tiene toda la lógica que por dentro sean unas mansiones. Y acá en Buenos Aires hay muchas casas así, yo he conocido varias, y me llama mucho la atención el hecho de que nosotros, en cuanto a eso, en cuanto a ese tipo de también resguardo que uno tiene frente a la sociedad, de no frontear, como le dirían los boricuas, o no querer demostrar que tienes mucha riqueza, porque quizás esto pueda jugar en tu contra, obviamente, y más si estás en Latinoamérica. Pero todo este tema como que va de alguna forma relacionado a que nosotros, desde el punto de vista, ya cuando sentimos que estamos dentro de la casa y que ya tenemos esa necesidad cubierta, obviamente que nosotros podemos actuar, y es algo que particularmente me pasa a mí, que yo cuando ya tengo necesidad cubierta y que obviamente me falta mucho, mucho más por crecer y llevar las cosas a otro nivel, pero agradezco por lo que tengo. Que en estos días, por cierto, compartí una publicación de Instagram que se llama Presently, para los que no la tienen en el radar, donde es una aplicación que nos permite sentarnos a agradecer todos los días después de que meditamos. Esto es algo que yo hago mucho, y si ustedes son de los que meditan en la mañana, tengan Presently en su lista de aplicaciones para que puedan agradecer todos los días por eso que ustedes quieren, por eso que tienen. Porque me doy cuenta que a medida que yo agradezco más, mis niveles de humor aumentan y me siento muy bien haciendo las cosas, y mucho más cuando estoy en mi casa. Y yo relaciono esto con todo el tema de la zona de confort. Sé que necesito seguir creciendo, pero en este momento agradezco todo lo que tengo, y es el lugar donde yo me potencio para poder hacer que las cosas funcionen. Esta es la forma en como yo lo veo. Y nosotros vamos sintiendo que la gente a nuestro alrededor, si nosotros no nos damos el tiempo para poder ver a nuestro alrededor y saber quiénes son los que nos rodean, nosotros podemos quedarnos atrapados en este lugar donde estas necesidades básicas de la pirámide, perdón, voy a tomar agua que tengo la boca seca, o sea, que no nos demos cuenta, que nos quedemos estancados y no crezcamos, terminemos quedándonos estancados en las bases, en estas partes de la pirámide de Maslow, donde no sabemos qué hacer para poder crecer. Y hay mucha gente que le pasa eso, y yo me doy cuenta que obviamente cuando uno se une en una relación de pareja, esto es algo que me pasa a mí. Yo cuando comencé a tener, o sea, siempre he sido una persona de tener relaciones de pareja largas, aprovechando de que pasó el día de los enamorados. Yo he sido persona de tener relaciones largas, pero ya después, cuando yo estoy en esta relación donde yo me siento muy bien afrontando la incertidumbre con una persona que también ve al mismo lugar donde yo estoy viendo, y esto es, hablo totalmente de la visión que debería tener una pareja. O sea, no hablo tanto de cuál punto se ha vencido, la forma de verlo, pero siento que en muchos casos la visión de la pareja tiene que ser en conjunto, o sea, los dos estar viendo para el mismo lugar, porque siento que eso es lo que direcciona una familia. Y cuando nosotros ya estamos viendo eso y estamos metiendo, o sea, pudiendo crecer y avanzar y todo el tiempo mejorar, que es algo que me pasa a mí con mi pareja, espero que a ustedes también les pase. Y si no, obviamente, no es necesario que tengan una pareja para que ustedes mismos se den cuenta en qué lugar están de la pirámide para poder seguir avanzando, porque literalmente después esto se vuelve como un videojuego. O sea, algunas veces no nos damos cuenta, como pasa de Last of Us, que es una de las series que en este momento está teniendo mucho impacto en la actualidad. Todo el mundo la está viendo. Tuvieron que cambiar el juego, la transmisión del juego de la NFL para poder lanzar el episodio de la serie, porque ya es muy loco que nosotros podamos hacer las cosas y que la realidad algunas veces supere la ficción. Y yo, en este tema de estar en una relación de pareja y nosotros avanzar en niveles, me doy cuenta que la incertidumbre es lo que nos potencia. Es decir, nosotros damos un paso sin saber cuál va a ser el resultado de esa incertidumbre que estamos tomando, porque son decisiones riesgosas en cuanto a dinero, en cuanto a vivienda, en cuanto a muchas cosas. Y hemos dado saltos sin saber qué va a pasar más allá, pero no nos da miedo arriesgarnos porque no tenemos nada que perder. O sea, siento que cuando no tienes nada que perder, y esto es algo con lo que mucha gente lidia, y es el hecho de que no dan un paso o no se arriesgan porque piensan que lo pueden tener todo. La aversión a la pérdida es una de las características de las personas que tienen más dinero. La aversión a la pérdida, sentir que lo van a perder todo. Nosotros podemos vivir con ese miedo, pero sin embargo, tenemos que actuar, tenemos que dar ese paso, porque eso es lo que nos permite salir y forzarnos a la necesidad, que es algo que es un tema que obviamente vengo a traerles hoy, de una noticia que me volvió loco, porque nosotros, si hablamos de forzarnos a la incomodidad para poder crecer, nosotros tenemos que dar pasos a la incertidumbre. Eso es abrir camino hacia la incertidumbre y ver qué sucede. No hay otra fórmula para poder lograrlo. Y es tomar decisiones sin importar cuál sea el resultado. Tienes que medir y calcular y todo lo que tú quieras, pero si no tomas esa decisión hoy, no vas a poder cambiar tu vida el día de mañana. O sea, no esperes tener resultados distintos si sigues actuando y haciendo lo mismo hoy. Muy importante eso. Yo estaba leyendo una noticia acerca de, o sea, lo que es Ultratúnel. Ultratúnel es una carrera que se celebra actualmente en Inglaterra, que, o sea, pocos desafíos son capaces de superar este nivel de desafío. Cuando yo estaba leyendo acerca de Ultratúnel, me volvió loco, porque es una carrera donde la gente se somete a las condiciones más extremas para poder llegar a la meta. Caminan en túneles vacíos, en túneles abandonados a lo largo de Inglaterra. Y esto es una de las cosas que me llama la atención de la ultramaratón, es que se desarrolla dentro de un túnel peatonal en Come Down, en el sur de Bristol, en el Reino Unido. La carrera consiste en recorrer 200 millas, es decir, 322 kilómetros dentro del túnel, haciendo 200 veces la extensión del mismo. El tiempo límite es de 55 horas y las 27 horas y 30 minutos los participantes que no hayan alcanzado la mitad del trayecto son eliminados. Literalmente, una de las cosas que yo le agregaría a esta carrera es que metan actores. Vieron que ahora hay academias de zombies. Esto es algo muy interesante, de que para poder tú ser zombie en una serie, tú tienes que graduarte de zombie. Tienes que graduarte de zombie para poder ser certificado, un zombie certificado, y poder ingresar a trabajar en una serie. Es muy loco que yo le pudiese agregar a esta carrera, para darle un toque de picante, actores zombies que salgan por ahí a morder gente. Literalmente, por lo menos que le intenten morderlo, meterle un mordiquito. Porque la verdad es que esta mierda es una carrera de locos. Y esta carrera fue creada por una persona que se llama Mark Cobain, un corredor de la ultramar, de la ultramaratón inglés con el objetivo de crear una la forma más pura de una ultramaratón sin distracciones. La oscuridad y la monotonía son los elementos que hacen que este ultratúnel sea una carrera muy difícil. El uso de bastones y auriculares está prohibido. O sea, realmente esta es una carrera para heavy metal. O sea, es decir, para personas que puedan sumergirse en una carrera. A ver, yo tengo un hermano que lo puedo considerar maratonista. Y mi hermano en estos días tuiteó acerca de que... Creo que era también relacionado a una noticia donde el corredor termina siendo como el fin en sí mismo. O sea, el fin de la carrera. El fin de la carrera es el mismo corredor. Era algo que leí acerca de la noticia, donde las personas que salen a los maratones se sumergen tanto, se concentran tanto en la vía, que mientras no sea en una pista de tartán y no sea algo estático, los maratones o las carreras o salir a correr sin tener horizonte fijo se termina convirtiendo en que tú terminas siendo el objetivo del maratón. O sea, cuánto tú logres correr y cuánto tú logres explorar y cuánto tú terminas encontrándote dentro de la carrera. Esto es algo sumamente interesante acerca de los maratones, pero agréguenle a esto oscuridad. Agréguenle a esto que ustedes van a estar sumergidos en su cabeza en un túnel corriendo a lo largo de una maratón y que van a ver situaciones difíciles donde no van a poder ver nada. Obviamente que son lugares seguros y que termina siendo una experiencia inolvidable, porque hay algo particular acerca de relacionar esto con las dificultades y afrontar la dificultad. Realmente que para mí, o sea, el sabor de esta carrera está en que la diferenciación que hay entre las demás carreras es que esta carrera te hace meter en lugares oscuros donde quizás tengas miedo de encontrarte en ti mismo. La experiencia del usuario dentro de la carrera es una locura. La gente, o sea, yo realmente sería una de las personas que correría esta carrera. Me gustaría correr el ultratúnel porque siento que te encuentras dentro de ese te encuentras en ese lugar probando cuánto tú puedes resistir mentalmente y no quebrarte en una carrera donde se supone que exprimes el 100% de tus capacidades. Pero qué tan fuerte eres estando contigo mismo corriendo. Agréguenle el plus de correr. Esto es una cosa realmente interesante y no había escuchado hablar de otra carrera así. La verdad es que me llama mucho la atención esto del tema de la carrera y que la verdad es que siento que esta es la prueba fehaciente de que forzarnos a la incomodidad es lo único que nos va a hacer crecer. Porque salir, cuando la gente cuenta que al salir de este maratón, o sea, la fortaleza mental con la que viven después es muy, muy asombrosa, digamos. O sea, la gente puede lograr después de esta carrera maratones de muchos kilómetros gracias a que pueden superar cualquier desafío que haya en el camino. Es una cosa realmente interesante el tema de esta carrera y siento que para darle un cierre a este tema de forzarnos a la incomodidad, más allá de pensar en que nosotros estamos en lugares algunas veces donde la incertidumbre nos frena, tenemos que actuar a pesar del miedo que sentimos. Es la única fórmula de lograrlo. Lo considero así, porque cuando yo miro al pasado, o sea, como que hago un recuento de las cosas que he hecho, me he dado cuenta que fue tomar decisiones que fueron muy riesgosas en su momento, pero que me han traído a este lugar y que hoy en día ya considero como que cada cosa fue estable en su momento. O sea, fue un crecimiento constante y que no se detuvo y que realmente no fue brusco. Y me hace relacionarlo con la maratón, porque hay veces que estamos en momentos de oscuridad donde quizás estamos con nosotros mismos y mentalmente muchas veces nos hacemos daño. Muchas veces, o sea, nos culpamos de quizás no estar en un lugar mejor, aún haciendo todo el esfuerzo para poder lograrlo. Esto es algo que realmente causa mucha frustración en la gente y me considero estar dentro de ese paquete, porque a pesar de esos momentos oscuros uno tiene que tener esa fortaleza mental para poder lograr cualquier cosa, superar cualquier obstáculo. Es realmente interesante. Hay algo que me llama mucho la atención, y esto es algo que quería comentarles. Es que en estos días vino un amigo de Uruguay, y Rubén, por si está escuchando el podcast, le mando un saludo. Y es que les comentaba acerca de una, a él y a su esposa, Albanis, les comentaba acerca de una controversia generada en el gobierno de la nación argentina. Y es que imagínense ustedes que ustedes están con su pareja y deciden tener hijos a través de la fertilización, pero no quieren tener los hijos ahora. Ustedes van a una clínica de fertilización, donan sus genes y fertilizan a los embriones, o sea, ya terminan dando embriones y guardan ustedes sus embriones para el futuro. En esta clínica, ustedes van en el momento que deciden tener un hijo, tienen el hijo, ¿verdad? Y ya después que tienen el hijo crece un año, dos años, y se terminan separando. Cuando se terminan separando, la pareja decide, y esto es algo, esto es un caso real, esto está pasando actualmente, todavía no se ha dado, todavía no han ido a juicio, porque se están dirimiendo las pruebas para poder comenzar el juicio de estas personas que se separaron y le pidieron a la clínica que desechara los embriones. Pero la clínica no aceptó el hecho de desechar estos embriones, porque, o sea, desde el momento de la concepción se considera el derecho a la vida. Y ellos tienen la necesidad de salvaguardar estos embriones para un futuro. Pero sin, en este caso, el consentimiento de los padres. Entonces, hubo una retención de los embriones hasta que esto se pudiese resolver en el juicio. Y es el momento en el que se encuentra en este momento, porque es una de las causas que la Corte Suprema ha elegido para debatir en las audiencias públicas, y es un tema que no es sencillo, porque el Congreso, y digamos que hay una laguna legal, no ha dictado alguna ley sobre esto. Y hablamos de un caso de que esta pareja tiene también todo el derecho de poder reclamar sus embriones porque son sus genes. Y es algo que a mí me llama la atención porque, a ver, está la libertad de elección y al mismo tiempo está el derecho a la vida. Pienso que esto me pudiese hacer pensar de que qué diferencia hay en una mujer que esté en un país donde el aborto esté permitido y sucede este caso, donde los embriones, o sea, donde la pareja decide descartar los embriones en una clínica de fertilización. ¿Pudiese la ley de aborto estar por encima de la ley del derecho a la vida en este caso? Si la misma mujer que es también parte, es muy loco, porque si los dos deciden descartar los embriones en un país donde esté legalizado el aborto, obviamente pudiese dar el resultado de que se pueden descartar. A ver, en un país tan garantista como Argentina, a nivel de ley, es una situación difícil de resolver, porque, o sea, es la primera vez que la Corte Suprema se pronuncie sobre este tema. O sea, será interesante ver cómo se desarrolla este debate en las audiencias públicas. A mí me gustaría ir. Yo una vez fui a una audiencia pública acá en Argentina, en un juicio penal, y me gustó mucho en la forma como era, o sea, todo lo que, cómo se desenvolvía el juicio, y fue realmente interesante. Ojo que igual me dio mucha risa, porque yo estando dentro del público, yo no parecía un pasante, parecía como un espectador del juicio. Y los malandros, o sea, a ver, acá en Argentina me di cuenta que en ese día quizás habrán días para que vayan los pasantes a ver un juicio, pero ese día no habían pasantes en ese tribunal, y estaba ahí sentado viendo la audiencia. La verdad fue bastante cómico eso que pasó, y me llamó mucha atención, porque nosotros, o sea, viendo este tipo de de audiencias estamos en algunas veces, y eso es lo interesante de ir a ver audiencias públicas, podemos estar presenciando un hecho histórico. O sea, por lo menos la, o sea, no me quiero imaginar cómo está la audiencia de los rugbyers, que fue un caso bastante controvertido acá en Argentina, sobre este, o sea, en el, la gente que estaba ahí como espectadora, me imagino que vivió un espectáculo, porque realmente fue un caso que estuvo como muy sonado en la televisión, y al mismo tiempo en estos días llegué a la conclusión de que el castigo fue ejemplar. No quiero pronunciarme sobre eso porque no es el momento para hacerlo ahora, pero más adelante quizás hable un poco acerca de la, del caso de los rugbyers, que es también un tema sumamente interesante. Y es que, bueno, ya la Corte Suprema se va a, o sea, va a comenzar a dirimir este caso. A mí me parece que ahí, si no se permite que la pareja descarte los embriones, lo que puede llegar a pasar es que haya, espero que exista una clínica, bueno, alguna clínica de fertilización del Estado que preserve los embriones para un futuro. Y me parece que depende de la cantidad de embriones, que es algo muy interesante, pudiesen darle, o sea, digamos que 2 y 2 a cada uno. Si tienen 4 embriones, bueno, 2 y 2. Cada uno, o sea, se reparten la custodia de los embriones para las clínicas de fertilización hasta que a cualquiera de alguno de los padres decide tenerlo, quizás en otra barriga. O sea, es un tema que va a cambiar un poco el precedente de cómo se va a manejar esto en cuanto a la ley, y que no trate de rozar en un tema de que se relacione con el aborto. Siento que va a crear hasta movimientos y todo, porque es muy loco como desde el punto de vista de que nosotros podamos meter a la ecuación personas que no han nacido, como pasó en estos días, donde una persona al momento de alquilar un embrión, pero de hacer fertilización in vitro, dio a luz un bebé que tenía 20, 24 años, 30 años congelado. O sea, 31 años congelado. Y la madre tenía 30 años. O sea, el bebé era mayor que la madre por un año. Porque es muy loco que estas cosas se comiencen a dar ahora, y yo siento que en el futuro obviamente van a haber granjas de bebés, que es una de las cosas que más me llama la atención de las películas de ciencia ficción, las granjas de bebés, ya, si no me equivoco, ya hay muchos laboratorios en China que están tratando de recrear una bolsa de madre para poder hacer crecer un bebé como si fuese un pollo. Eso es algo realmente interesante. Y es que, por otra parte, si nosotros pensamos más allá de la fertilización como tal, y del hecho de que el embrión venga a la vida, ¿qué pasa si los padres mueren y no se resoluciona este caso todavía? Si estas granjas de bebé existen en un futuro y esos embriones se los queda el Estado, y como les va a dar el derecho a la vida, los van a incubar y van a hacer que crezcan, los bienes de los padres que murieron ya van a pasar a ser parte de su patrimonio. Esto es realmente loco, y esto va a cambiar y va a revolucionar todo lo que es el derecho en sí. La verdad, un caso bastante interesante, y no me queda más nada que decirles a ustedes que se encuentran escuchando este episodio, más que decirles que si están en YouTube, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, por favor, se los pido. No tienen que hacer más nada que suscribirse al canal, al igual que a las personas que se encuentran en Spotify y las demás aplicaciones que está a Código de Honor. Denle seguir al podcast para que se mantengan actualizados de cada vez que sale un episodio. Nos vemos en un próximo episodio de Códigos de Honor. Los quiero mucho, tíos.